Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como muchos se recordarán, este programa decidió conmemorar los 110 años del nacimiento de José Ángel Buesa, el poeta cubano más popular de todos los tiempos, un hombre cuyos versos abandonaron el papel para insertarse en la memoria de miles y miles de cubanos que los copiaban a mano, los compartían con sus parejas oficiales o virtuales, los aplaudían y que suspiraban cuando algún actor o un recitador los decía en la radio o el teatro. Un hombre que llevó a muchos cubanos, como nos confesó hace varios días nuestra amiga Flor, llevó a muchos cubanos a enamorarse del amor. José Ángel Buesa logró lo que ningún otro poeta cubano había logrado hasta entonces, lo hemos venido diciendo, conseguir que varios de sus poemas dejaran de ser cosa de minorías para ser cosa de mayorías y jugar un rol significativo en la vida sentimental y en las ensoñaciones de sus lectores. Los cubanos de los años 40 y 50 compraban los libros de Buesa, los marcaban, los regalaban, y si estaban en plan de conquista esos cubanos, los utilizaban para decirle a la mujer que estaban enamorando lo que ellos jamás hubieran podido decirle, como esos poemas lo decían, ¿verdad? La salida al exilio de José Ángel Buesa provocó la ira del régimen cubano, y claro está, durante décadas, sus libros no volvieron a publicarse en Cuba, ni sus poemas a decirse con la frecuencia que se decían antes. De ahí, que tantos cubanos actuales ignoren quién fue este hombre, José Ángel Buesa, y no estén familiarizados con sus versos. Por eso, además de celebrar los 110 años de su nacimiento, uno de los propósitos de la serie que acabamos de ofrecerles fue restituir a Buesa. No importa si modestamente, al lugar que le corresponde, señoras y señores, en la nómina de los autores cubanos que por estar en desacuerdo con el régimen y marcharse al extranjero, fueron condenados a no ser. Condenados a no haber existido, aunque parezca un disparate decirlo, condenados a no formar parte del patrimonio cultural de su patria. Pero ya ustedes saben lo que suele suceder en este programa. Una cosa lleva a la otra, y esa segunda cosa lleva a otra más, y esas otras cosas acaban resultándonos tan atractivas como la primera. De manera que queremos aprovechar algunos de los temas que se abordan en la obra de José Ángel Buesa para abundar en ellos, en los temas, y ver una vez más cómo si uno se deja llevar por la memoria, por la curiosidad y por la fantasía, un tema, uno solo, puede desdoblarse en muchos otros y proporcionarnos un sinnúmero de sorpresas. Usted toma un grano de arena, por ejemplo. Un grano de arena, lo pone debajo del lente de un microscopio y descubre un mundo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy y mañana, con algo más grande que un grano de arena, pero algo también ínfimo, diminuto, si pensamos en el universo. Tony.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Amigos, ha sido Juan Manuel Serrat interpretando esa preciosa canción suya titulada Aquellas Pequeñas Cosas. Antes de abordar plenamente el tema del programa de hoy, queremos reiterarles nuestra solidaridad ante la situación poco menos que intolerable que se está viviendo en Cuba en estos momentos. Estamos al tanto de todo, amigos, de las enormes carestías, de las injusticias, de la represión, de la forma en que el COVID-19 ha venido a agravarlo todo. Y lamentamos mucho que en un país como el nuestro, con tantos recursos naturales y humanos para ser un país próspero, ustedes tengan que vivir de cola en cola y aún así no encuentren a veces qué almorzar o qué cenar. Los responsables de esta debacle no se ocultan, tienen rostro y hasta se jactan de todo lo bueno que su régimen ha traído al país. Pero mientras Cuba no decida prescindir de ellos, obligarlos a abandonar el poder e incluso la isla, Cuba seguirá siendo lo que es hoy, una nación en ruinas, un disparate en el concierto de las sociedades libres del continente. Continuará siendo una máquina trituradora de todos los sueños que ustedes no cesan de acariciar ni pueden cesar de acariciar. No crean por un minuto que estos programas que a veces les ofrecemos son fruto de nuestra indiferencia ante su desgracia, ante la desgracia de ustedes y de Cuba, ante nuestra desgracia. No lo son, no son indiferentes. Y yo estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes lo sabe. Pero ante la imposibilidad de serles útiles de otra manera, solo se nos ocurre tratar de ofrecerles con alguna frecuencia, sin dejar de denunciar todo lo que hay que denunciar, ofrecerles un espacio donde puedan refugiarse, al menos por una hora, de todo lo feo, de todo lo amargo, de todo lo hostil que pueda rodearlos. Amiga Teresa, amigo Francisco, amigo Mario Luis, amiga Ada, amigo Luis Mario, amigo Leonardo, amigos Mailén y Leonid, amigos Damasos, amiga Flor, amigos todos, su tristeza es nuestra tristeza, su indignación es nuestra indignación, sus sueños son nuestros sueños. Tony.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Libre como el viento que recoge mi lamento.
de Nino Bravo, por supuesto, interpretando esta canción que a mí me gustaría un día escuchar en todas las calles y las plazas de Cuba. Libre.
Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Así es, señoras y señores, Nino Bravo interpretando Libre. El pasado viernes, como muchos recordarán, escogimos un poema de José Ángel Buesa tan breve como conocido. Un poema para hablar de las perras, ¿verdad? Para hablar de ellas, a veces con una pizca de humor y otras veces, por supuesto, en serio. Porque encontramos un parecido entre la oscuridad que rodea a la ostra en las profundidades del mar, la oscuridad que rodea a la perla dentro de la ostra, y finalmente la oscuridad que rodea el destino de Cuba. Un destino tan difícil de vislumbrar, de adivinar. ¿Eh? A Cuba, la perla de las Antillas. ¿Recuerdan? Pero hay más tela por donde cortar. La perla es fruto del aislamiento. Es fruto de su confinación dentro de la ostra. Una circunstancia, esa de la confinación, que tampoco le es ajena a Cuba. Rodeada de mar por todas partes. La maldita circunstancia del agua por todas partes, decía Virgilio Piñera. Cuba, una realidad poblada de cárceles desde hace varias décadas. De cárceles que a veces somos nosotros mismos, los cubanos, que vivimos presos dentro de nosotros mismos por temor a la represión, a lo que pueda sucedernos si cedemos al deseo de actuar con absoluta libertad. ¿Me siguen? La perla es fruto de su aislamiento dentro de la concha. La concha es fruto de su aislamiento dentro del mar. Y Cuba es fruto de su aislamiento, porque está rodeada de agua por todas partes. Si con algo se ha comparado a Cuba, ha sido con una perla, aunque su forma no sea la de una perla habitual. Lo de perla, hay que decirlo, se le ha adjudicado para resumir su belleza, su carácter de cosa valiosa. Por eso se le ha identificado con una perla. Además, se sabe que Cuba vino del mar, ¿verdad? Emergió del mar, que el mar fue y sigue siendo su concha, la concha de Cuba, una concha abierta con su perla puesta a la vista de todos. un marino le debo la vida, y por patria le debo al azar una perla en un golfo nacida, al paramar sin cesar de la mar. ¿Quién dijo esto? Bueno, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y fíjense ustedes cómo la Avellaneda repite esa rima en ar para recordar, estoy exagerando la pronunciación ahora, para recordar el sonido del mar. Repito, yo a un marino le debo la vida y por patria le debo al azar una perla en un golfo nacida al bramar sin cesar de la mar. Para la Avellaneda, amigos, Cuba fue siempre eso, una perla. Y así como perla, también aparece en ese famoso soneto suyo que comienza diciendo: perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Tony.
Perla del mar, estrella de Occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir la chusma diligente por arrancarme del nativo suelo las velas iza y pronta su desvelo. La brisa acude desde tu son ardiente, la brisa acude desde tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que al lado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela. Estremecido, las olas corta y silencioso vuela, el ancla se alza y el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Así es, Carlos y Marta interpretando Al partir, el soneto de la Avellaneda musicalizado por el propio Carlos Gómez. José Ángel Buesa utilizó la frase la dama de las perlas, como muchos de ustedes saben, para identificar a una mujer de carne y hueso, la dama de las perlas, para identificarla con la que sostuvo, esta mujer con la que sostuvo una relación amorosa, ¿no? Pero vamos a echar a volar la fantasía. La dama de las perlas, esa frase, bien podría ser también una forma de referirnos a Cuba, de identificar a Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque alguna de la mejor poesía cubana, y por lo tanto, la propia Cuba, está llena de perlas. Y algunas de esas perlas no pueden ser más curiosas. Pienso, por ejemplo, en La gota de rocío, uno de los poemas más bellos de Rafael María de Mentive y de la poesía cubana del siglo XIX. La gota de rocío, un poema, amigos, donde Mentive ve en esa gota de rocío una perla que el viento se lleva sobre las alas. Miren ustedes qué maravilla. El viento como un pájaro que se lleva sobre sus alas una gota de rocío en la que Mendive ve una perla. Entre los poemas de Luisa Pérez de Zambrana, entre los poemas de Luisa Pérez de Zambrana, aquella mujer sencilla, nacida en Melgarejo, en la falda de la Sierra Maestra, que nació en 1835, perdió uno tras otro a su esposo y a todos sus hijos, e iba a morir en la pobreza en 1922. Entre esos poemas de Luisa hay uno titulado Dolor Supremo, que lleva como subtítulo esta frase, señoras y señores: después de la muerte de mis tres hijas. Es un poema extenso, desolado, donde la perla acaba convirtiéndose en un símbolo relacionado con la maternidad, cuando Luisa se dirige a sus hijas muertas y les dice que ellas han sido como perlas desengarzadas, desprendidas de sus entrañas. Tony.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos, me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas que puedo entender, he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crece el amor. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis queridos amigos, estos son los titulares de algunas de las noticias que presentaremos en nuestra emisión meridiana de Martí Noticias a las 12. La suspensión del transporte para la recogida de las producciones agrícolas aumenta el desabastecimiento en los mercados cubanos. Se cumplen 5 años de la visita del Papa Francisco a Cuba. Venezolanos en el exterior piden al gobierno español que rechace elecciones convocadas por Nicolás Maduro. Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos reiteraron que cooperan para fomentar la libertad y democracia en Venezuela. Presidente Donald Trump dice que nombrará una mujer para sustituir a la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea respaldan las protestas en Bielorrusia, pero siguen sin unanimidad para imponer sanciones. Nos encontramos a las 12.
Entre nosotros.
He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Una perla preciosa, es una perla hermosa que no puedo olvidar. He perdido una perla, la he perdido en el mar. Es una perla hermosa que no puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendida ante un altar, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando, sí, entre nosotros aquí en Radio Martí. Han escuchado a Olga Guillot interpretando una canción titulada He perdido una perla. Ahí tienen ustedes otra canción donde se identifica a Cuba con una perla perdida, en este caso, en el mar. Nazario López fue el autor de esta canción. Yo quisiera, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Berta Arrabal, que está fungiendo como nuestra productora en el caso de este programa de hoy lunes, y darle las gracias también a nuestro amigo Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar como siempre con nosotros, ayudándonos a compartir con ustedes toda esta música y para nosotros también este buen rato. Acabo de recibir un correo de Mario Luis donde me dice: buenos días, Orlando, ya aquí, en espera de tu maravilloso programa. Gracias, Mario Luis. Le quiero hacer saber que ya mis nietas cumplen 1 año de vida hoy lunes. Y si es posible, quisiera me las felicitara por esa bella emisora que no solo es de nosotros los cubanos, sino de todos esos países que, al igual que Cuba, están pasando por estos momentos tan difíciles. Gracias a tu colectivo de trabajo, nos dice Mario Luis, a Maite, a Efraín García, a Tony Simón y demás del colectivo, y en especial a usted, que de lunes a viernes está de visita en mi hogar. Sin más, bienvenido hoy. Mario Luis, muchas gracias, muchas felicidades a tus nietas, que sean dos jóvenes, dos mujeres felices, que encuentren el amor en personas que merezcan su belleza y su nobleza, y que sean orgullo de ustedes, sus abuelos, y también de sus padres. Gracias por esa hospitalidad de invitarnos a visitarte de lunes a viernes durante esta hora. Amigos, yo les hablaba hace un momentito, estamos hablando de las perlas y de Cuba vista como una de ellas, ¿verdad? Pero les hablaba del caso de Luisa Pérez de Zambrana. Esta mujer, de origen muy humilde, nació en las faldas de la Sierra Maestra, murió en la pobreza en La Habana y que perdió a toda su familia. Perdió primero su esposo, pérdida que le inspiró uno de los grandes poemas de la poesía cubana del siglo XIX, La Vuelta al Bosque, un poema desgarrador, donde esta mujer sale a buscar a su marido difunto entre la vegetación cubana. Luego pierde a sus tres hijas. Y finalmente, señoras y señores, uno puede leer un poema extenso, desolado, donde la perla acaba convirtiéndose en un símbolo relacionado con la maternidad, con la maternidad. Escuchen ustedes tres estrofas nada más de este poema de Luisa Pérez de Zambrana al que antes me refería. Escuchen lo que dice esta mujer. Mirad mi sombra desolada y muda, que en una eterna soledad camina, y cubrid con las dalias de la muerte esta inmensa corona de desdichas. Oh, en el silencio de la noche inmensa, estrellas apagadas y divinas, almas desengarzadas de mi alma, perlas de mis entrañas desprendidas. ¿Qué siglos de dolor llevo en el alma? ¿En qué océanos de pesar se abisma? ¿Y en qué playas de luto y de silencio me encuentro con las manos extendidas? Yo creo que ese poema es uno de los más desoladores de la poesía cubana de todos los tiempos. Mirad mi sombra desolada y muda. Esta mujer está conversando con sus hijas muertas, amigos. Mirad mi sombra desolada y muda, que en una eterna soledad camina. Miren qué bello esto. Cubrid con las dalias de la muerte, con las flores de la muerte, esta inmensa corona de desdichas. Es una corona de desgracias la que lleva esta mujer. Y luego dice, oh, en el silencio de la noche inmensa, estrellas apagadas y divinas. Está hablando de sus hijas. Almas desengarzadas de mi alma. Eso es hermoso. ¿Qué es desengarzar? Desprender. Zafar. Es como si sus hijas fueran los eslabones de una cadena que ha sido la maternidad para esta mujer. Almas desengarzadas de mi alma, perlas de mis entrañas desprendidas. De repente, Luisa Pérez de Zambrana es como una concha que produce perlas. ¿Qué siglos de dolor llevo en el alma? ¿Cómo no va a llevar siglos de dolor? Y además de perder a su marido siendo una mujer joven todavía, pierde a tres hijas. ¿Y en qué playas de luto y de silencio? Esto es tremendo. ¿Y en qué playas de luto y de silencio me encuentro con las manos extendidas? Uno puede ver a esta mujer una noche caminando por la orilla del mar, silenciosa, extendiendo las manos. ¿A qué? ¿A quién? ¿A Dios? ¿A sus hijas? Debo decir que en un poema posterior a este, en un poema titulado Mar de Tinieblas, y en cuyo subtítulo se lee esta frase, escuchen esta frase, después de la muerte del único hijo que me quedaba, en este poema Luisa Pérez de Zambrana va a confundir las nubes con tumbas, va a haber tumbas en las nubes, y va a haber también en cada ola un sudario de perlas. Señoras y señores, hay que tener valor para poner debajo del título de un poema que uno ha escrito esta frase. Después de la muerte del único hijo que me quedaba. Qué terrible la vida de esta mujer. Y esa idea de ver en las nubes tumbas que pasan y ver también en cada ola un sudario de perlas. Es decir, ¿qué es un sudario? La tela, el lienzo con los que se cubre el rostro de un cadáver o el cuerpo de un cadáver. Ver en cada ola eso, un sudario de perlas allí silenciosa, en esa noche de tinieblas. Tony.
Luna, que fuiste testigo de mi amor perdido, sales a burlarte de mi soledad. Luna, que alumbras a otros amantes unidos, ¿qué hago ahora contigo? Me ofende tu luz. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está.
Amigos, es Maricela Verena interpretando esa hermosísima canción suya titulada La Luna. Aquí tienen ustedes a una mujer hablando con la luna.
Luna, mi pecho es de espuma, mis sueños se esfuman en la blanca bruma de la realidad. Luna, saliste a destiempo, he perdido el centro, aunque nunca, nunca lo deje de amar. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Ay, luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está. Ay, luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está. Ay, luna.
Efectivamente, efectivamente, Maricela Verena interpretando su canción Luna. Señoras y señores, ¿qué es una perla? ¿Qué es una perla por valiosa que sea? Nada. Una perla es una bolita de nácar que produjo algo tan poco atractivo como una ostra. Si ustedes piensan en el tamaño de una perla y luego lo comparan con el tamaño del globo terrestre o con la luna, ustedes llegan a la conclusión de que una perla es algo poco menos que insignificante, ¿verdad? Pero si ustedes permiten que la imagen de la perla se enriquezca en ustedes, dentro de ustedes, si ustedes deciden averiguar cómo se cultivan las perlas, si ustedes tratan de recordar dónde han visto una perla, quiénes han hablado de ella, ¿qué les recuerda a una perla? Y además de todo eso, le dan rienda suelta a la imaginación. Esa bolita de nácar comienza a dar vueltas en su cabeza y comienza a sugerirles cosas que ustedes jamás supusieron que una perla una simple perla imaginaria hubiera podido sugerirles. ¿Y qué utilidad, se preguntarán algunos, qué utilidad puede haber en esto? Bueno, la utilidad de distraerse, de rescatarse momentáneamente a sí mismos de todo lo que los agobia, de todo lo que atenta contra su tranquilidad y contra una percepción más amable de la vida, amigos. Por ejemplo, no hay nada más parecido a una perla que una luna llena. ¿Verdad? Que una luna llena, piénsenlo bien, que una de esas lunas llenas siempre, que lejos de pintarse de amarillo o de naranja, se perlan, adquieren una tonalidad muy clara y aparecen solas allá arriba, en medio de la inmensidad de la noche. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que la luna es una perla y que la noche es su ostra? Una ostra que vive en las profundidades de un océano de aire, del mayor y más profundo de los océanos que existe, en las profundidades de un océano llamado universo. ¿Me siguen? Vista desde la Tierra, la luna parece cabernos en una mano. ¿Por qué no pensar incluso que la luna llena es una perla vista a través de un cristal de aumento llamado atmósfera? O que la perla es una luna llena en miniatura. Y que un collar de perlas es un puñado de lunas suspendidas alrededor de un cuerpo celeste. Ustedes pensarán que estoy loco. Bueno, quizás. Pero estoy fantaseando en voz alta. Y tratando, en medio del disparateo, tratando de seguir un hilo. Otro ejemplo. La redondez y el color de la parte superior de un cráneo. De un cráneo. Tienen algo de luna llena. Del cráneo de una calavera, por supuesto, ¿no? ¿No será la luna llena, amigos, el cráneo de alguien a quien jamás le hemos visto la cara? ¿El rostro? ¿No serán las perlas, los fósiles de algunas lunas que hace siglos cayeron al mar y ya encogidas, disminuidas, las ostras devoradas? Es posible incluso que la luna sea una perla hipertrofiada, una perla que ha crecido con exceso, y que la perla sea una luna recién nacida. Miren ustedes cuántas cosas pueden ocurrírsele a uno a partir de algo tan diminuto como una perla, si uno se fija en su forma. ¿Qué forma tiene una perla? Bueno, una forma esférica, ¿verdad? Una perla es redonda. ¿Qué color tiene una perla? Bueno, es un color blanco con otras tonalidades hermosas que a veces adquiere la luna. ¿Por qué la luna no va a ser una perla pequeña? ¿Por qué la noche no va a ser una enorme ostra? ¿Por qué el universo no va a ser un océano de aire? Bueno, llevándose o dejándose llevar por esta forma de fantasear, cualquier palabra, cualquier frase y, por supuesto, cualquier poema, se les convierte a ustedes en una realidad extraordinaria. Escuchen esta frase que voy a leerles ahora. El hombre no es lo que se ve. El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lleva la grandeza en sus entrañas como la ostra, negruzca y rugosa, lleva en sus entrañas la pálida perla. Esta frase es de José Martí. Y voy a releerla. El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. ¿Cuánta verdad hay en eso, señoras y señores? ¿Cuánta gente de la que nos rodea y nos conoce mejor, nos ve realmente, cabalmente, totalmente en lo que somos, en nuestro interior, ¿no? Martí lo sabe. El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Y dice, lleva la grandeza en sus entrañas. Es decir, que lo mejor del hombre está metido dentro de él. Y a veces, o casi nunca, se deja ver. Está preso en sus entrañas. Como la ostra negruzca y rugosa, lleva en sus entrañas la pálida perla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla comparar la grandeza que está oculta en el hombre con la perla maravillosa, la perla pálida, que está escondida, encerrada dentro de la ostra, como dice él, negruzca y rugosa! Cuando uno se topa con Martí y compara lo que Martí dijo con lo que dijeron otros, sin restarles el más mínimo valor a los demás, uno comprende por qué Martí ocupa un lugar aparte, aparte, no ya en la historia de Cuba, sino en el ámbito de la literatura cubana, de la poesía cubana, en el ámbito de la poesía en verso y de la poesía en prosa. Hay una originalidad, hay una belleza, hay una rareza en las intuiciones, en las fantasías de José Martí, que simple y llanamente lo sitúan en un lugar aparte. Escuchen esta otra frase suya. Morir no es volver a lo que se era en principio. La muerte es azul, es blanca, es color de perla. Bueno, aquí tenemos esa idea muy martiana de que morir es volver a lo que se era en principio, volver a la vida. Pero lo que me asombra es la cuestión del color. La muerte es azul primero, luego es blanca y luego es color de perla. Pero las perlas, amigos, no se conciben a la intemperie, ¿verdad? Como ya hemos recordado, las perlas se conciben, crecen en un encierro, como cada uno de nosotros es concebido dentro del vientre de nuestra madre. Las perlas se conciben y crecen dentro de las ostras, dentro de dos valvas, dos tapas feísimas en su cara exterior. Y ese encierro, esa oscuridad que debe rodear al molusco que permanece en su concha, le sugiere a Martí una imagen extraordinaria, una imagen que le permite establecer una comparación entre el animal que vive encerrado en una ostra y los pueblos que sufren una dictadura, que sufren un gobierno donde todo el poder está en manos de una sola persona. Yo he compartido con ustedes esta frase de Martí en el pasado, pero no me canso, lo confieso, no me canso de volver a ella, porque me parece una frase asombrosa. El que vive en un credo autocrático es lo mismo que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. La libertad pone alas a la ostra. Podríamos pasarnos un largo rato desmenuzando este parrafito de Martí y comentándolo. No tenemos tiempo para tanto, pero bueno, el que vive en un credo autocrático, es decir, en una dictadura, en una tiranía, es lo mismo que una ostra con su concha, o que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra. El molusco que está dentro de una concha, encerrado, no ve más allá de la oscuridad que le rodea, y cree en la oscuridad, dice Martí, que aquello es el mundo. ¿Tiene alguna necesidad de rebeldía, señoras y señores, el molusco? No. ¿Por qué? Porque no conoce lo que hay más allá de su encierro, de la ostra. Y luego Martí corona ese párrafo con esta frase maravillosa. La libertad pone alas a la ostra. Es decir, la libertad libera a ese molusco que está encerrado en esa concha oscura. Tony.
Como perlas preciosas, adorno de ilusión. Las que no sean de talle gracioso, de andar salamero con gracia sin par.
Esas no son cubanas.
Si no subyugan sus ojos divinos, con amor nos dicen todos sus pesar.
Esas sí son cubanas.
Y así, señoras y señores, con el grupo Bañamo, interpretando Esas no son cubanas, de Ignacio Piñeiro, vamos a poner fin al programa de hoy. A mí me gustaría saber qué efecto tiene la lluvia en ustedes. ¿A dónde dentro de ustedes mismos los lleva la lluvia? Mañana vamos a hablar de ella. Nada como la lluvia, señoras y señores, para darle a otra persona la medida exacta de cuánto la amamos. Lo dice una frase anónima. ¿Sabes cuánto te quiero? Cuenta las gotas del aguacero. Hasta pronto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración